Radio UNAD Virtual, emisora de la UNAD, Colombia, para una audiencia global.
Las opiniones expresadas a continuación son única y exclusivamente responsabilidad de los invitados y no comprometen a Radio UNAD Virtual.
Hola, soy Goku.
¿Cansado de no encontrar nada nuevo en la radio? ¿Eres de los apasionados por el mundo geek?
I am not in danger. I am the danger.
Relaja tu mente y escucha Cosa Nostra. Te haremos una oferta que no podrás rechazar.
Trabajo muy duro, como un esclavo. Y ya se me olvidó todo. Bueno, páguenme dinero.
Bienvenido, Cosa Nostra.
Bueno, un saludo cordial a todos nuestros oyentes de la Radio UNAD Virtual, la Universidad Nacional Abierta a Distancia. Hoy un nuevo programa de Cosa Nostra. Vamos a hablar de un personaje mítico, inspirador para el género de la comedia y los espías. Vamos a hablar del inigualable Austin Powers, donde los espías son ridículos, los villanos calvos y el mojo lo es todo. ¿Qué es el mojo, Andrés?
El mojo es como la fuerza que le da al man, como la virilidad del man.
¿Es como el foie?
¿El qué?
¿El foie? ¿Nunca se vio? ¿Usted sí sabe qué es el foie?
Buenas, ¿cómo están?
Me acompañan como siempre Mauricio.
Hola.
Y Andrés.
Hola, hola.
Nunca se
dieron. Yo escuché de pronto en la calle el fuá.
El fuá.
No sé si se refiere a lo mismo.
Pues claro que usted si tiene el fuá.
Si se refiere a lo mismo, yo creo que nos cierran el programa ahí mismo.
Entonces, el fuá, no. El fuá.
He escuchado en la calle expresiones como páseme el fuá.
No, 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 no. Para no. Mí el fuá es como el poder, como sí, el fuá.
Ya sé, al reel que dice el mancito el borracho.
Se tiene que sacar el fuá.
Pero es que el del reel se refiere a ese fuá.
No,
uy,
sí.
No.
Pero el señor lo hacía como en tono, como el fuá, sí, la vitalidad.
Sí, la vitalidad y la energía.
¿El fuá?
Sí, no.
Sí.
Uy, no.
Dios mío.
Sí, y entramos.
¿Y pero cómo se llama en la película?
El mojo.
El mojo.
El mojo, mojo, mojo.
Por eso le decía que sí era el fuá, pero ya
es como
no.
la virilidad del man. O sea, el man no puede. Hubo una película, no me acuerdo cuál, donde se rompe porque lo tienen. Aparte de ser un símbolo, pues también es, supuestamente lo tienen como en frasco y se rompe. Entonces el man pierde toda su virilidad, ya no, o sea, el man se desmotiva totalmente. No, es más psicológico.
Okay.
Entonces no tengo mi mojo, entonces no puedo estar con las chicas, no puedo hacer nada, pierde toda su esencia.
Está bien. Bueno, entonces ya lo sabemos, vamos a hablar de Austin Powers. Acabamos de escuchar el tema principal de la película Austin Powers, que es una canción compuesta y producida y toda la vaina por Quincy Jones, un gran productor musical. Y ahora debo aclarar que ninguna femme fatal de Austin Powers estaría completa sin unas botas altas, una pistola oculta y esta canción como fondo. Entonces vamos a escuchar a la hermosa voz de Nancy Sinatra con... These boots are made for walking.
Sexy, vengativa y con paso firme.
Así es, ya regresamos.
Hey, for me. Something you call love, but confess. You've been a messin' where you shouldn't have been a messin'. And now someone else is getting all your best. These boots are made for walking, and that's just what they'll do. One of these days these boots are gonna walk all over you. Yeah. You keep lying when you ought to be truthing. And you keep losing when you ought to not bet. You keep saying when you ought to be a-changing. Now what's right is right, but you ain't been right yet. These boots are made for walking, and that's just what they'll do. One of these days these boots are gonna walk all over you.
Qué buena película. Qué buena trilogía.
Son tres películas. Es chistosa, es burlándose totalmente, es una parodia a lo que es James Bond y las películas referentes a todo eso.
A los espías.
A los espías.
Sí, hace parte de ese género como de comedia y parodia. Pues me hace acordar de Confusión, ¿no? Que es como...
¿Confusión?
La película Confusión.
Ah, el maestro de la confusión.
Exacto, algo así. Ese tipo de películas sí, de parodia, ¿no?
Es lo mismo, es tratar de ridiculizar a James Bond, ¿no? Sí. A todos los artilugios que él tenía al comienzo, en las primeras películas.
Sí, es actuada por y creado por Mike Myers. Es como el Eddie Murphy, pero de los blancos. Sí. Porque él hace el Doctor Malito, el Fat Bastard, el Gold Member.
Sí, él es todos en uno.
Sí, entonces. Pero debo decir que trabajar con Mike Myers es muy difícil. Dicen que es un actor muy complicado, que es un poquito...
Pero complicado en el sentido de que es estricto, es fastidioso.
Fastidioso y odioso.
Odioso.
Eso sí, he escuchado por ahí, me lo contaron. Que sí. El doctor Malito.
En su círculo.
No, que sí es un actor un poquito petulante. De esos actores conocidos.
Y en este caso es creador y actor.
Y es creador y actor, imagínese. Mike Myers. También lo conocemos de películas como el mundo de Wayne, que es el de los rockeros que tienen que hacer un concierto de rock. Él es el gurú del amor, si no estoy mal.
Tiene películas.
Mike Myers creo que hace la voz de Twerk en inglés, porque Eddie Murphy hace la voz
de burro.
En inglés. Entonces,
¿en inglés? Sí. ¿En inglés? ¿La voz de Shrek en todas?
En todas, sí. Sí, entonces me dice usted que es una parodia de James Bond, sí, digamos, los espías.
A pesar de que son ingleses, o sea, también tratan eso.
Ah, ¿sabe dónde sale Mike Myers? En Bohemian Rhapsody, el homenaje a Freddie Mercury. Ahí tiene un papel.
Ah, sí, él es el productor que lo rechaza.
Sí.
Ah, sí,
me acuerdo. Sí, no confundir a Mike Myers con Michael Myers, el asesino.
El personaje asesino.
Sí, no.
Sí, es toda una parodia, les estaba diciendo, porque son ingleses. James Bond es inglés. Se burla hasta del carro porque supuestamente Bond tiene los Mercedes. Él tiene un... ¿Cómo es? ¿Un Mini Cooper?
Mini Cooper.
Un Mini Cooper, entonces. Un
de las chicas Bond, del servicio secreto, ¿se burla?
Se burla de todo. Sí, sobre todo la forma de vestir, ¿no? Man, es súper brillante al vestir, o sea, estilo 60.
Ah, sí, extravagante.
Mientras James Bond es...
Una ropa muy chillona.
Estroboscópico.
Sí. Muy serio al vestir.
Algo extracurricular.
Algo muy característico.
Reticular.
De su... eutagogía.
Es chistoso.
Chao.
No, es triste porque solo nosotros entendemos los chistes. Pero si por ahí hay alguien, alguno que otro bache mediador que nos escuche, pues bueno.
Pues bueno.
Algo que es característico en Austin Powers es sus dientes torcidos, ¿no?
Uh-huh. Ay, muy sí, de los británicos.
Muy de los británicos. Yo siempre hacía ese chiste con mi
primo.
Y
hay una parte donde...
¿Con el mismo primo? Del que nombra siempre.
El que tiene más primos. ¿Dónde se manó? Ah, donde...
Con los que se... Con mi primo. ¿Se acuerdan del invitado?
Con los que jugaban videojuegos.
Exacto. ¿Se acuerda el invitado Leandro cuando decía mi hermano? Pues este es mi primo.
Ah, Leandro. El programa de hip hop.
De hip hop. Entonces, sí. Pero sí.
Ajá. Ah, su primo.
Sí.
Las primeras veces con su primo.
Viendo Austin Powers.
Austin.
Bueno, debo decir que esto hace parte del guión porque como es Austin Powers y pues él
sí.
Es...
La idea era reírnos. Claro. Sí, porque para llorar...
sí, para llorar. Los bailes ridículos, ¿no? De la época
pero hay algo de los dientes y eso que lo descongelan, no sé en qué venta película que lo descongelan y ya están como en el 70, 80 del...
De la película.
En los 80, no, en los 80. Mm. Y... La señora le pasa la contraespía, ¿no? ¿Cómo se dice? La compañera del le pasa una seda dental y un cepillo de dientes.
Esa es en la segunda, ¿no? Si no estoy mal. Es que es cuando él tiene que regresar a los 60.
El orden cronológico es Austin Power, International Man of Mystery, del 97.
La que sigue es donde hace...
El
Austin Powers, The Spy Who Shagged Me, del 99.
Y la tercera, la que a usted más le gustó.
La del 2002, Austin Powers in Goldmember.
Goldmember.
Si se dan cuenta, he mejorado porque he vuelto a los cursos. Los dejé por un tiempo. O sea, cuando empecé a pronunciar mal es porque había dejado de ir a los cursos de Emil, pero ya retomé. Espero. Entonces, esa es la cronología de Austin Powers.
Esas son las tres películas. Sí, sí. Del 97 al 2002.
Uh-huh. Y yo creo que nos dejaba frases icónicas como yeah, baby, yeah. ¿Qué otra? ¿Se acuerdan? Ah, él siempre decía groovy, ¿no?
Groovy.
¿Groovy?
Groovy.
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 ¿No?
No, no me acuerdo.
Y do I make you horny. Sí, entonces... Wow. Creo que... Aunque saben que me parece curioso que resalte más la contraparte, que es el doctor malito. Más que Austin Powers. Creo que...
No, creo que los dos están, sí, a la par, me parece.
Como Vegeta y Goku.
Y Minimi, no, sí. ¿Quién vendría siendo? ¿Krillin?
No, es el de la Fuerza Especial Ginyu, el chiquito.
Burdock.
Algo así. Ese actor... muy bueno, ¿no? El Minimi.
¿El Minimi?
Sí, sí, sí.
Recuerdo que después de las películas participó como en varios realities. Recuerdo verlo en MTV. Uy, como no haciendo idea. Cosas ahí degradantes.
Sí. La vaina es que para esta película él no audicionó completamente.
Audicionó a la mitad.
Bueno. Mucha estética retro en las películas de Austin Powers. Mucha música funk, la psicodelia, los trajes en sus chicas.
Sí. Muy setentos.
Exacto.
Y bueno, sesentas porque, bueno, ahí van pasando los años 60, en las películas. 90.
Sí, sí, sí.
60.
Así es. Y bueno, yo creo que también el hombre hace toda una parodia cultural de se burla de la masculinidad exagerada de los británicos.
Masculinidad. En Bill le regaló el inglés, pero el español
pero me lo quitó.
Va borrando un poco.
Si ven, o sea, una es por otra. Me puso el inglés a las manos, pero me arrebató el español. La masculinidad exagerada.
Exagerada.
El machismo. El estilo de los ingleses, ¿no? A veces.
¿Por qué?
Porque así son.
Porque así son los ingleses.
Así son todos los hombres, dirían por ahí. Y él trata de agrupar varios personajes. Es un multiverso de personajes.
Es como se teje una red de personajes.
Algo así, sí, sí. Entonces...
Reticularmente.
Sí, y hace todo un despliegue.
De personalidades,
ajá,
de estados de ánimo y de estereotipos.
Sí, entonces.
Que se despliegan allí en la trilogía.
Exacto. Entonces, sí, es eso. Yo creo que ahora deberíamos escuchar.
Es difícil decidir qué escuchar, ¿no?
Sí, ¿saben por qué? Porque antes de que fuera una película, Austin Powers era parte de una banda real, Mink E.T. con Mike Myers disfrazado y guitarras setenteras auténticas, ¿sí? Entonces,
de acuerdo.
Ahí es cuando ya hablamos del mojo, que dice...
La esencia pura del mojo.
Directo desde la BBC con pelucas, escotes imposibles y riff mojo. Que te hacen decir... Oh, yeah, baby, oh, yeah. Vamos a escuchar a Ming T con Austin Powers, BBC One. Ya regresamos.
Estás escuchando Cosa Nostra.
Mrs. Will ya? Make me tea. Make love to me. Put on the telly. Mrs. Will ya? Make me tea. Make love to me. Put on the telly. To the BBC. To the BBC.
Gran película.
¿Cuál de las tres? ¿Cuál es la mejor?
Goldmember.
¿A usted le gusta más Goldmember?
Le gusta.
Juan David.
Ah, bueno. Eso me recuerda cómo es que va la de Goldmember.
Esa es la tercera.
Pues sí, pero...
Es de un man que trabajaba en unas minas, algo así, y...
La tercera es cuando investiga el secuestro de su papá, ¿no?
Sí, no.
¿No? Ahí es cuando bueno, se revela que el doctor Malito y Austin son hermanos. Son como Bart y Hugo.
Sí, sí, sí.
Algo así, sí, sí.
Sí, para no hacer spoiler en la tercera.
Por si no se lo han
visto. Por si de pronto alguien no la ha visto. Pues el centro de las cosas es como que los antiguos enemigos se pueden aliar. Porque sí, así es el mundo de los espías. El mundo de los espías le presenta a usted un prisma de oportunidades, de cuestiones que pueden pasar.
Sí, así como hablamos de lo muy bien hecho que está GoldenEye, el videojuego y toda la
de
vaina.
De GoldenEye a Goldmember.
Goldmember.
Sí, sí, sí. Imagínense, ¿no? Gran película.
Gran película. GoldenEye.
Y Goldmember también. Les venía diciendo, ¿no? Que Austin y Shark son interpretados por Mike Myers. Entonces, si se dan cuenta, hay como una deconstrucción, por decirlo así, de la masculinidad desde distintos ángulos.
¿Le parece?
Me parece.
¿De qué manera?
Pues, póngase a pensar.
Yo me pongo a pensar.
Fíjese que Shark como que va cediendo. En cambio, Austin Powers no.
No, no, no entiendo.
O sea, Austin Powers se mantiene firme a sus ideales y es a sus compañeras groovy, las trata como groovies.
Sí, es como un estereotipo. Sí. Y Shrek sí muestra como que de ogro a.
Y en.
A Shrek.
A Shrek.
Y Austin va y también modifica el pensamiento de la que llega en el futuro que ya es empoderada, ¿no?
¿Esa cuál es?
Llegan a mí
en la tercera.
Y nos acordamos de la muchacha.
Recordemos que está Felicity Shotwell. Está Foxy Cleopatra. Y está Vanessa Kensington.
¿Son los nombres de las actrices o en la película se llaman así?
No, los personajes.
Foxy Cleopatra.
Así en la vida real.
Venga, Foxy.
Pues ustedes más que nadie saben que hay nombres de nombres. Por... La muestra un botón, ¿no?
Como Shrek.
Ay, ¿qué me dice Amy? Yo sabía.
Nombres es lo que hay.
Ah, bueno, entonces, ¿por qué nadie se puede llamar?
Pero no creo que nadie.
¿Qué me dice Cleopatra? Pero Cleopatra.
Pero la combinación Foxy Cleopatra.
Sí. Bueno, qué pena.
sé que Fine Bill, pues, que traduce Foxy Cleopatra. Es que eso es lo que uno dice. No, tiene que ser el personaje.
Bueno, está bien. Qué pena. Es que me estoy tomando como... Me estoy metiendo en el personaje. Actor de método hoy. Estoy haciendo radio de método.
Ok.
Pero ahí la...
Sí, hable.
Las mujeres... ¿Son empoderadas o un objeto decorativo como tal?
Yo creo que sí, sí se hace como una pequeña crítica, pero es a partir de eso. O sea, es como mostrar, así es el mundo que nos quieren mostrar en las películas de espías, así es la sociedad inglesa. Entonces lo exageran para hacer la crítica. Entonces sí la hay, pero a través de esos estereotipos, o sea, al contrario. Es como la burla y la exageración de algo que sí es real.
Sí. Y hay una hipersexualización, ¿no?
Y eso de entrada
ahí en el deseo.
En la exageración.
Sí. Es curioso porque él cree que es muy sexy.
Él se cree el hombre más guapo del mundo, que es lo que pasa con James Bond.
Exacto. Pero el mundo no lo ridiculiza.
James Bond.
James Bond.
Bond. Él. Sí, entonces eso pasa con los Austin Powers. Y también aparece en Los Simpsons.
Sí.
De hecho...
¿Quién no? Tantos cameos exacto. Que tiene Los Simpsons.
Tuvimos la oportunidad de escuchar el homenaje que le hicimos hace 8 días a
Ozzy Osbourne.
Aparece en Austin Powers. Ya lo habíamos mencionado.
¿En la tercera película?
creo que sí. En Gold Mamba. No sé, no me acuerdo. ¿Me estás haciendo un Nelson? Entonces, todo hace parte del mojo, ¿no?
Sí, ese es el... como el gancho.
Exacto. ¿Ese es el gancho de Austin?
De la película en general.
Ok, listo.
Porque, ¿qué es lo que busca el Dr. Malito? ¿Cuál es su objetivo?
¿Cuál es el objetivo del Dr. Malito, Andrés?
¿Conquistar el mundo?
¿Conquistar el mundo?
O sea, él es como cerebro.
Sí.
Y Minimis Pinky.
No. No. Pero si hay una relación ahí como...
Pues que man es... O sea, en las películas...
Malsano.
Es re idiota. O sea, ahí lo que tratan de hacer ver es que el man es demasiado malo, aunque tiene todo lo... Es como un científico que sabe mucho, pero es re idiota.
Ese es la parodia del uno de los primeros villanos de Bond, ¿sí? El del gato, si no estoy mal.
Sí.
El del láser, que le... ¿Láser?
El del láser que lo va a cortar en dos.
Sí, sí. Ok. Bueno, y yo quisiera preguntarles, ¿es una película que vieron en su momento? O sea, no en la fecha hasta... Pues tal vez Andrés...
Pero... Yo no había nacido cuando salió la película.
Sí, como que no.
La primera
es del 97.
Ah, estaba naciendo.
¿Será? ¿Estaba cursando? ¿Qué grado?
Prenatal.
Sí, claro. ¿Y Andrés en qué semestre de la universidad estaba?
Yo ya estaba haciendo el doctorado.
Ah, okay.
No me dirás.
Pero a lo que voy
estaba en séptimo.
¿Semestre?
Repitiéndolo.
Pero a lo que voy es, ¿la vieron en algún momento determinado o es una película que verían hartas veces?
No, se vio en su momento determinado.
¿Y la volverían a ver?
Pero es que es ese tipo de películas que la televisión por cable se pone cualquier canal y la están dando.
Sí.
Es muy repetitiva.
Sí, sí, sí.
Es como usted va a la fija, se va a reír un rato.
Yo la vi fue en Caracol, creo. Caracol,
me hace raro.
Sí, Caracol. Caracol.
Caracol RCN. ¿En RCN? Ahora que todavía existe, porque ya...
¿Qué pasó?
Su homólogo de la radio va a desaparecer.
O sea, no lo
sé. Dato curioso, que no tiene nada que ver con el programa.
O sea, sí
por la mala audiencia.
Sí ven la importancia de que nos escuche. O
no queremos que nos pase lo mismo que a esa radio.
Por favor. Entonces, ya saben, pueden escuchar Radio Unad Virtual. ¿Cómo encontramos la radio virtual?
En toda la internet.
Muy bien. Como...
RUV.
Ah, listo. A mí me surge una pregunta. ¿Seguimos sonando en México?
¿El qué?
En México seguimos sonando. Porque si seguimos sonando, vayan
a
escuchar.
Hay que enviar el saludo respectivo.
Exacto. Saludos.
Después de esto, creo que una canción nos vendría bien.
Voy a ver. no le aseguro nada, pero creo que sí. Vamos ahora, vamos a escuchar una interpretación del Doctor Malito y Minimé, donde nos regalan una balada tan tierna.
¿Te animé?
Minimé, te dije Minimé, maldita
sea. Me animé.
Me animé a pronunciarlo. El Doctor Malito y Minimé nos regalan una balada muy tierna, pero a la vez perturbadora. Porque sabemos que incluso los villanos necesitan amor, ¿cierto? Entonces vamos a escuchar la versión de ellos dos con Just the Two of Us.
Estás escuchando Cosa Nostra.
Hit it! This is a very sensitive subject. I heard Frau say I had a clone. I knew that I'd be safe cause I'd never be alone. An evil doctor shouldn't speak aloud about his feelings. My hurt and my pain don't make me too appealing. I'd hope Scott would look up to me, run the business of the family, head an evil empire just like his dear old dad, give him my love and the things I never had. Scott would think I was a cool guy, return the love I have, make me want to cry, be evil but have my feelings too. Changed my life with Oprah and Maya Angelou. But Scott rejected me. C'est la vie. Life is cruel, treats you unfairly. Even so, a God there must be. Mini-me, you complete me.
Just the two of us.
Uh-huh.
We can make it,
yeah.
We try.
Just me and you. Just me and you.
¡Quítenme las manos de encima, changos mugrosos!
Bueno, y vamos a hablar...
Volvió la sección.
Sí, ¿me recuerdas por qué no estuviste en el homenaje? ¿Fuiste a despedir a Ozzy?
Sí.
Yo sí vi una imagen del sepelio allá en Birmingham y me pareció ver a Andrés. Sí.
Sí, estaba ahí. Me tomé unos días. Hoy vamos a hablar de lo psicodélico al terracota. O sea, vamos a ver cómo ha cambiado la forma de vestir desde los 60, 50, 60. Y de qué color se viste el alma dependiendo la época.
Wow. O sea,
vestirse de colores chillones era un grito de libertad, ¿cierto? Cuando hablamos de lo que es Austin Powers. Hoy el beige... pues también lo es, y si la moda fuera una radiografía de la salud emocional de la sociedad, te mostraría que todo cambia a medida que va pasándole
no,
el tiempo.
Y el verde de la resiliencia.
Y el morado.
Y el morado de la... ¿cómo es? Del
púrpura.
El púrpura.
El púrpura de la transformación.
Transfumancia, algo así.
Sí. Pero muy chévere.
Ah, ya me acordé. Es de la... Y lo que quería hacer Madara.
¿Qué?
Claro.
¿Qué quería hacer Madara?
Pues sí, la transhumanización. Yo me acuerdo qué es, pero es el púrpura.
Es una especie ¿todavía de
tienen,
transformación.
¿Todavía tienen las figuritas?
Claro.
¿Las de Austin Powers?
No, las de Naruto.
Las de los guerreros que nos entregó...
Ah, sí.
Ah, claro.
Las de Shrek. Bueno, todos estos personajes que ha hecho
sí,
Mike chévere. Myers.
Sí.
Pero muchos jugueticos de colección y esas cosas.
Pero sí.
Bueno, entonces decimos que Austin Powers pues es el icono visual del exceso psicodélico. Trajes de terciopelo, púrpura, camisas con volantes, gafas de colores, botas brillantes. Todo el look de una parodia. Pero también lleva a que en los años 60 la gente también se vestía con esos colores, no tan fuertes como él lo hace pintar, pero sí se veían.
Pero era más como en los 70, ¿no? Con la música disco, tal vez.
No sé.
Pues ahí hay un gran cambio. Porque
los 60 son los hippies.
Pero lo que está diciendo es de la liberación y todo esto es más de los 60.
Sí, porque
es la lucha racial, la liberación femenina.
Lo que llaman ahora pin-up. que son las muñequitas, o sea, todo eso hablaba de los colores que antes, o sea, ellas...
Es una estética retro.
Sí, porque
retro
solo vestían los vestidos en colores pastel. Colores pastel y vestidos.
La rosa pastel.
Con la spin-up. A las mujeres.
Sí, sí, con la spin-up ya empiezan a ver las flores y como las flores son representación de los colores fuertes y vivos. Sí. Entonces fueron vestidos, empezaron con los vestidos como una revolución de esos vestidos de flores llamativas. Y ya empezaron a cambiar hacia los jeans, hacia las pañoletas, todo eso, pero de colores muy fuertes.
Y es precisamente por eso que él tiene, cuando lo congelan y revive los noventas, o se descongela los noventas, pues hay un choque muy fuerte, porque él sigue con toda esa onda estrafalaria, exagerada, y los noventas ya son otra cosa en vestimenta.
Sí, y además, como lo dice Fred Davis, la moda no se puede expresar con palabras. Pero... si miramos ahorita en el 2025, vemos que predominan los colores tierra, los beige, verdes, oliva, cremas, marrones, incluso los colores elegantes.
O sea, ¿cómo que volvió esa cuestión?
No, porque no volvemos a los colores pastel o negros que eran en su época, sino ya más a los colores como grises, como apagados.
Ok.
Pero sí tiene algo de razón, porque antes de los 60 se vestía un poco hacia los grises negros, pero era un periodo de posguerra.
Sí.
Era un periodo de posguerra, entonces la mayoría de gente se vestía hacia ese lado, como parte de la nostalgia, de la muerte.
La tristeza.
La tristeza, eso. Muy bien. ¿Qué pasó con los colores? Pues en Austin Power también nosotros vivimos una crisis de identidad cultural, pero en vez de ocultarla tras capas de terciopelo fucsia, la cubrimos con lino y beige. Eso pues nos establece que vivimos en una época que ya no nos invade la tristeza, sino más hacia la época, hacia los cambios de conservación. Entonces, más hacia los azules, hacia los beige.
Y como todo más minimalista, ¿no?
Sí.
Como que se ha perdido esa variedad. Hoy en día todo es muy monocromático.
Sí. El historiador Michel Pastereau, experto en la historia del color, pues ha señalado cómo el azul, por ejemplo, pasó de ser rechazado en la Edad Media a ser un color favorito en el siglo XXI. Ahorita los colores tan fuertes y vividos en un outfit no se... se combinan, pero no todo el outfit tiende a ser tan brillante como lo era en la época destinada. No. Y eso depende de la cultura y la sociedad que se plantea. Entonces, se ha hecho un análisis que en la Edad Media también pasaron de los rojos, de los caballeros que vestían rojos, toda esa... las cruzadas y todo. Después de eso volvieron otra vez los tonos grises una vez se acabó esa guerra y esa matanza por todo lado. Algo así fue lo que leí. Y vuelve a surgir los colores brillantes, o sea, los colores fuertes, y otra vez después de una guerra o después de un periodo caótico en la sociedad, vuelve nuevamente a los colores opacos. Entonces ahorita no tengo ni idea qué estamos pasando, porque vuelven otra vez esos colores.
Lo que pasa es que hoy en día sí como que las modas van pasando muy rápido. Uh-huh. Como que cada año hay una vestimenta nueva, colores diferentes.
Sí, sí, sí.
Eso como en general el mundo se ha acelerado todo, ¿no?
Y es que ya no dura nada.
No, y además que los colores vivos pues están asociados pues con la juventud, la extravagancia, la creatividad. Eso era lo que se ve. Ahora los colores neutros y terrosos evocan la calma, la madurez, la estabilidad. ¿Saben que yo me vengo de oscuro?
era por guardarle luz.
Lo que son...
Sí. Conexión con la naturaleza.
Lo que son las capas terrosas.
El pasado. El pasado. Entonces, es ese cambio de pensamiento que también se ve...
en la ropa.
Se ve en la ropa, sí.
Como en Austin Powers. Uh-huh. Aclaremos que no dijimos bien en cuál de las tres películas es donde lo congelan para revivir en el...
¿Y cuál fue?
Futuro y enfrentar a su archienemigo. Es en la primera. De hecho, ese es el gancho de inicio de la historia.
Claro, que se congelan los dos, ¿no? O uno.
1967, el espía británico Austin Powers es criogenizado para enfrentar en el futuro a su archienemigo, el Doctor Malito. Despierta en los 90, donde el mundo ha cambiado y su estilo exagerado ya no encaja, pero aún debe salvarlo.
Ah, ya me acordé de Goldmember. Goldmember es es un austriaco, es un austriaco que la parte íntima de él queda dorada, o sea, se baña en oro.
Asemejada al oro, sí. Ese es el villano de la tercera parte.
Que sufre radiación, una cosa así, y se quita las costras de la y se las come.
Después de media hora de programa, por fin establecimos bien la línea cronológica de las películas. Sí. Bueno. Porque así somos. Tejemos en red esta conversación.
Siempre procurando el despliegue, ¿no?
El despliegue, siempre. Dependiendo del despliegue.
Y
de
atendiendo
cada
a que cada película es un prisma de cuestiones.
Así
Qué
es.
Qué gran sección, Andrés.
Muchas gracias. Muchas bueno, gracias.
Entonces, yo creo que ahí aunado a la sección de Andrés, imagínense una fiesta en una base secreta submarina decorada con luces de lava y camareras con trajes espaciales.
Y telas de java.
Con las capas terrosas. Si eso pudiera ser una escena descartada de Austin Powers, pero no lo fue. O sea, sí quedó, ¿cierto?
Sí quedó. Sí, sí, sí.
Entonces, y acompañada de toda esa fiesta, pues, un rockcito. Entonces, vamos a escuchar Rock Lobsters de los B-52.
Esa película me gusta y tiene la vestimenta en los videos de Austin Powers.
La canción no tiene sentido, pero por eso tiene todo el sentido del mundo.
Vamos
a escucharla.
Ya regresamos a Cosa Nostra.
We were at a party. The dear low fell in the day. Someone reached in and grabbed it. What a rock lobster. Down, down.
El sótano de Eren Jaeger.
Bueno, llegó su sección más aclamada por latinoamericanidades, pero no me demande desde Argentina. Ya se lo habíamos dicho, ¿no? El personaje nació como una canción antes de ser película. Austin Powers nació como una idea musical. Mike Myers creó una banda ficticia llamada Ming T, donde interpretaba un personaje británico psicodélico.
¿Nunca hubo un videojuego de Austin Powers?
Lo habrá, tal vez lo habrá.
No, pues
háganlo.
Sí, yo creo que lo
hay. ¿Y qué de rompecorazones?
Y no solo rompe corazones, sino...
rompe enemigos.
También.
Sí.
Sí. Está inspirado en el papá de Mike Myers. Mike Myers declaró que su padre, fan del cine británico y de los años 60, fue su mayor inspiración. Austin es un homenaje afectuoso a ese espíritu rebelde y excéntrico. Las películas, si ustedes se pueden dar cuenta, fueron rodadas con bajo presupuesto. No. La primera costó solo $16 millones, una cifra baja para una comedia de Hollywood. Sin embargo, logró recaudar más de 70 millones.
Más de 70.
Y sus secuelas fueron aún más exitosas.
Total. Mike Myers, ¿de dónde es? ¿Es gringo o inglés?
Pues fíjate...
¿El actor?
Sí, el actor. Sí. Pues fíjate que haciendo nuestras respectivas averiguaciones, descubrimos que Mike Myers efectivamente
es de un continente...
llamado
que se encuentra.
¿Qué pregunta eso?
Es de Canadá.
Sí, es de Scarborough en Ontario.
Entonces
sí, ya. ¿Y sabe cuándo nació? En el 63.
Listo.
No, aquí les tenemos... O sea, no, aquí no vamos a ir a improvisar. A... No.
Para nada. No, nunca.
Este guion ha sido gestado desde antes del homenaje a... Sí, sino que pues nos tocó.
Digamos, contémosle a la gente la verdad, ¿no? Cómo hacemos los programas. Para llevar cada película, cada tema que escogemos son de 1.5 a 2 meses de trabajo.
Claro, toca ver toda la tan... Nos preocupa es... ver y saber todo lo del director. Después pasamos a cada actor de que en la película.
Y si vienen libros, pues...
Toca leerlos.
Eso como un datico curioso ahí. Mm-hmm. Continúa, Juan David.
Gracias. Sí, no crean que esto es de la nada. Que,
nah. Que sale ahí no. En un día. No.
Que ya
campamentos no. Hemos sí. Hecho para que hacer el programa.
No, para nosotros no existen las IAS. O sea, sí, pero no. Los dientes feos de Austin fueron idea de Mike Myers. Los icónicos dientes torcidos no fueron una imposición.
Mike Myers no tiene los dientes así feos en la vida real.
No. Lo que él tiene feo es la personalidad. Pues los dientes no. Fueron una imposición del maquillaje. Fue Mike Myers quien pidió específicamente que lo hicieran así para que Austin no fuera demasiado atractivo. Es que ya era muy guapo, ¿sí?
Si es como un poquito prepotente fuera el personaje, sí. ¿No? El tipo.
Uh-huh. Sí, bastante. Ya lo sabemos, él interpreta 4 personajes aparte de... 3 aparte de Austin Powers. Es decir, 4 en total. Doctor Malito, el gordo bastardo.
Le da vida a 4.
Y sí. Goldmember. Sí, entonces él también pidió que se le bañara en oro. ¿Sí es así?
Sí, así es la historia. Sí,
ok, listo.
La falocéntrica historia.
La cuestión es que él trata de... Bueno, él trata no, él hace acentos, voces y personalidades distintas. Acá para los que les gusta, incluso se dobla a sí mismo en escenas donde interactúan entre ellos. El tema musical no es original, pero sí se volvió como icónico y se liga mucho a Austin Powers, que es el soul bossa nova de Quincy Jones. Entonces creo que ya es inseparable a Austin Powers. Esta película fue censurada en varios países. Fueron editadas o censuradas en lugares como Malasia, Singapur o India por su contenido sexual, bromas políticamente incorrectas y personajes, entre comillas, ofensivos. Doctor Malito es una parodia directa de un villano de Bond, ya lo habíamos dicho. Está basado en Ernst Strabo Blofeld, el jefe de Spectra de James Bond. Entonces, para que lo tengan presente. O lo que es calvo, gato blanco y toda la estética del personaje. Austin Powers es fan del jugo de naranja con pulpa. Le gusta bastante la pulpa. En la segunda película tiene una escena entera donde trata de defender el jugo con pulpa porque es groovy. Entonces es como una broma que se volvió meme. ¿Sí han visto la broma que se volvió meme?
Claro.
Casi tenemos una propia película de Mini-Me.
Casi.
Casi.
Estuvo a poco.
Ah, esto nomás.
Sí, sí, sí.
El personaje Mini-Me, interpretado por Bernd Troyer, fue tan popular que hubo planes para darle un spin-off, pero nunca se concretó. Sí,
quedó a medias.
Algo así.
Nuevamente se truncó la iniciativa.
Algo así. Austin, ya lo habíamos dicho, Austin y el Dr. Malito son hermanos, fueron separados al nacer y son hermanos biológicos. Una parodia cliché de los hermanos rivales en las telenovelas y películas de acción. Su comedia favorita es el queso fundido.
¿Comida? Yo le entendí comedia.
Sí, cierto. Está no. Como demasiado.
No. Hay que bajarle al estudio de las lenguas.
Qué pena, qué pena. Pero su comida favorita es el queso fundido. Siempre menciona platos grasosos y retro, pero el queso fundido aparece en varias bromas absurdas. ¿Por qué te derrite el mojo? Entonces ya saben, el mojo. Su frase, J Baby J, fue improvisada. La icónica frase no está escrita originalmente como... algo del guión principal. Se volvió popular tras las primeras funciones y fue incorporada en el marketing. Tiene un homenaje a la naranja mecánica. Ya voy acabando. En algunas escenas, especialmente la de los villanos, hay referencias visuales y sonoras al estilo de la naranja mecánica, otro icono del cine británico que satiriza la violencia y el deseo. Y por último, una cuarta película ha estado en desarrollo durante más de 15 años. Mike Myers dice que desde el 2008 se ha rumoreado que una Austin Powers 4,
volumen 4,
sí, centrada en Dr. Malito, ha sido gestada, pero pues siempre el proyecto se mantiene en pausa, entonces, pero nunca ha descartado la iniciativa. Entonces, ya saben, vayan a ver Austin Powers 4. Y pues ya esos fueron sus datos.
Ya volvemos.
Pero no, espere, ya volvemos con una canción. Porque no, tenemos una canción, obviamente. Porque Austin Powers nunca camina, él flota con ritmo, baby. Y si hay canciones, hay una canción que ruptura ese espíritu funky, ácido y juguetón en esta bomba noventera. Ay, que suena a los años 60. Vamos a escuchar Groove Is In The Heart de D-Light.
¡Wow!
How do you say the groovy? How do you say the gorgeous? Ooh la 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 la. How do you say? Delight, 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 delight.
We're going to dance. We're going to dance. We're going to dance and have some fun.
Satisfaction when we're done. Satisfaction of what's to come. I couldn't ask for another. No, I couldn't ask for another. Your groove I do deeply dig. No walls, only the bridge. My supper dish, my succotash wish.
Sing it, baby.
I couldn't ask for another.
Just
just lovely and delicious. I couldn't ask for another.
Something lurks in this torso. Heart got a deal you wanna know. Delightful, truly delightful. Life making it, doing it, especially at a show. Feeling kinda high like a Hendrix haze. Music makes motion moves like a maze. All inside of me, heart especially. Hilt of the rhythm, where I wanna be. Come on, flowing, glowing with electric eyes. You dip to the dive, baby, you'll realize. Baby, you'll see the funk inside of me. Baby, you'll see that rhythm is the key. Get witty, can't think, quitty. Stomp on a scoop when I hear a funk group. Blue playing pop pipe, follow her to shoot. Baby, just sing about the groove.
Sing it.
Estás escuchando Cosa Nostra.
El repertorio de Don Vito.
I saw the light on the night that I passed by her window. I saw the flickering shadows of love on her blind.
Hemos llegado a la sección que la gente aclama, el repertorio de Don Vito.
Que si no te la sabes, te la repito.
Si yo les digo Tom Jones, ¿ustedes en qué piensan?
En Alfonso Ribeiro de El Príncipe de Bel-Air.
Okay.
Bailando.
Bailando.
Uy, no, no sé.
Sí, es nada de usual, no, no, no.
Ah, ok.
Sí.
Creo que eso que hemos hablado de lo groovy durante el programa se puede resumir en la música de Tom Jones. Creo que esa es la intención que Austin Powers, la película, quiere transmitir. Hoy el repertorio de Don Vito está pues dedicado a este artista, cantante, compositor galés, por si no lo sabían. El señor Tom Jones, que aparece en la película de la primera película de la trilogía, interpretándose a sí mismo y cantando. Es una escena en Las Vegas, cantando esta canción icónica.
It's not unusual.
Unusual.
También me hace acordar de Maggie, cuando Homero quiere seducir a Marge y cambia las cintas. Sex Bomb, Sex Bomb.
Eso también es de Tom Jones.
Eso también es de Tom Jones.
Bueno, como les decía, nació en Gales en 1940 bajo el nombre de Thomas John Woodward.
Otra vez, por favor.
Woodward. Es uno de los intérpretes más destacados de la música popular británica del siglo XX y XXI. Conocido por su voz, el tipo de voz que tiene Tom Jones es de barítono, para los que saben de la distinción de voces masculinas.
¿Sabía eso usted, de Andrés?
No, para nada.
¿Sabía que su carrera abarca más de 6 décadas con más de 100 millones de discos vendidos a nivel mundial?
¿100 millones?
100 millones.
¿Seis décadas?
6 décadas.
6 décadas.
O sea, 60 años, ¿cierto?
60 años.
Impresionante. Así como usted lo acaba de decir.
Y contando. Su versatilidad le ha permitido abordar géneros como el pop, el soul, el R&B, el gospel, el country y el blues.
No, es que tiene un vozarrón. Claro. De hecho, fue jurado de The Voice, ¿no? La versión.
Uy, ha hecho tantas cosas. Ese señor sí que es versátil en su carrera, no solo pues cantando. Inició la carrera en el 63, a los 23 años, como vocalista de un grupo que se llamaba Tommy Scott and the Sinners.
Ok.
Tras ser descubierto por Gordon Mills. Gordon Mills es un cazatalentos británico que, además de Tom Jones, como que descubrió, entre comillas, a mucha gente importante allá de la música. Ya después debuta como solista con el sencillo Shields and Fever. El éxito internacional pues ya le llega en el 65 con It's Not Unusual, que es su canción icónica, la de los Simpsons, la de Austin Powers, la más famosa. Seguido de su participación en la banda sonora de Thunderbolt, película de la saga de James Bond. O sea, Mike Myers lo busca pues porque él hizo parte de una película de James Bond y trae como una versión parodiada a la película. O sea, él sí era muy cuidadoso con los detalles de hacerle esa parodia a James Bond. ¿Listo? Bueno, grandes éxitos como Delilah, que estamos escuchando de fondo, Green Green Grass of Home, She's a Lady, Was New Pussycat, entre muchas otras, porque
una carrera de más de 6 décadas.
60 años.
Y contando.
Y 100 mil.
100 millones.
100 millones de copias.
O sea, es un fenómeno. No es cualquier. En paralelo a la carrera discográfica, se convirtió también en un fenómeno televisivo con el programa This a Tom Jones del 69 al 71, en plena juventud, donde compartió escenario con figuras como Janis Joplin.
60 años.
Aunque su estilo,
o sea, 6 décadas.
Su estilo comenzó a considerarse desactualizado en los 70, no. Pero su carrera resurgió en los 90s con colaboraciones como Kiss junto a Art of Noise y el álbum Reload del 99,
no,
que incluyó duetos con artistas contemporáneos y el éxito Sex Bomb.
No. Me dejas impresionado. Wow.
Ni les hablo de los premios. Grammy a Mejor Artista Nuevo, MTV Video Music Award en el 89, 2 premios Brit, nominado por la Orden del Imperio Británico y posteriormente caballero. De la Gran Bretaña, la Venga reina Isabel.
O sea, recibe renta.
Me imagino que debe tener familia porque es un partidazo ese hombre entonces.
Sino que me adopte.
Era uno de los solteros más codiciados del Reino
60
Unido,
y 70.
La Gran Bretaña y más allá en aquellos años. En la década del 2010 reforzó su presencia mediática, como bien lo dijo Juan David, participando del concurso La Voz Reino Unido, The Voice UK. Y ahí se estuvo pues durante varias temporadas. Ya en el 2021 sacó un álbum más, ya
y podemos
estando mayor, ya a los 81 años. Surrounded by Time lo convirtió en el artista de mayor edad en alcanzar el número 1 en las listas británicas.
¿Podemos conocer tiempo. ¿Cuántas temporadas de La Voz? Porque si me dice que 6, me voy de esta emisora.
Varias. Estuvo varias.
Que me dice
a sus
temporadas.
Más de 80 años, Tom Jones continúa en activo, realizando giras, manteniendo vigencia, poco común en artistas de su generación, que por los excesos como que merman mucho a la avanzada edad, pero él no, porque lleva más de 6 décadas siendo una estrella.
60 años.
60. 100 millones de copias.
Nos vamos.
Es que me acordé de un dato, no es un dato, pero es como un easter egg de una película, yo creo. ¿Se han visto Baby Drive?
Baby el conductor,
sí.
Que tiene la condición
exacto,
en los oídos.
De hecho, hay una escena donde les mandan a decir, compren máscaras, y el uno le dice, compra la máscara de Michael Myers. Y el día del robo, el man aparece con las
de Mike Myers.
Entonces,
bueno, y cuando se dan los robos, él escucha así música como clasiquita, así tipo Tom Jones. Todo tiene que ver con todo. Nos vamos con It's Not Unusual, del gran Tom Jones.
Nos vemos en un próximo Cosa Nuestra. Chao.
It's not unusual to have fun with anyone. But when I see you hanging about with anyone, it's not unusual to see me cry. I wanna die. It's not unusual to go out at any time. But when I see you out and about, it's such a crime. If you should ever wanna be loved by anyone, it's not unusual, it happens every day. No matter what you say, you'll find it happens all the time. Love will never do what you wanna do. Why can't this crazy love be more? It's not unusual to be mad with anyone. It's not unusual to be sad with anyone. But if I ever find that you've changed at any time, it's not unusual to find that I'm in love with you.
Radio UNAD Virtual, emisora de la UNAD, Colombia, para una audiencia global.